Vamos a leer ahora en la palabra del Señor en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 3, 4. Dice así la palabra del Señor: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. La semana pasada habíamos visto, pues, ya el inicio del capítulo 13, los versículos 1 y 2, ya estamos, pues, introduciéndonos. Nos acordábamos que hablábamos de aquellos agujeros negros, ¿no? Aquellos lugares donde, pues, bueno, no sale la luz y entonces, pues, no se detectan bien, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre en la carta a los Romanos, con dos pasajes en Romanos 12 y 11, y sobre todo también aquí, cuando hablan de las autoridades, ¿no? De las autoridades civiles, los gobiernos, se puede decir entonces, ¿no? Y bien, pues, la semana pasada sobre todo nos habíamos quedado viendo acerca de que, bueno, los creyentes, los cristianos, nos hemos de someter a las autoridades, cualquiera que sea, ¿no? Ya no solamente las civiles, ya no solamente los gobiernos, sino también, pues, en el ámbito de la casa, del hogar, la mujer al marido, los niños a los padres, también, pues, a los, digamos, amos o propietarios, ¿no? En fin, toda autoridad, cualquiera que sea, pues, toda autoridad es puesta por Dios, es ordenada por Dios, y entonces es un deber cristiano el someternos a las autoridades. No somos, por lo tanto, ni anárquicos ni rebeldes, hemos de ser, sino hemos de ser, pues, demostrar este sometimiento, esta obediencia, por lo tanto. Bien, pues ahora en estos versículos nos podemos centrar algo más en detalle en este tema, en este asunto. En concreto, centrándonos en las autoridades del gobierno, las autoridades civiles, las autoridades seculares, se puede decir, ¿no? Y bien, por supuesto, estos versículos nos siguen hablando acerca del deber de la obediencia, del sometimiento a ellas, ¿no? El versículo 5, vemos, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Entonces es necesario estarle sujetos, obedecerle, por lo tanto, y en el versículo 6 dice, también por esto pagáis impuestos, ¿no? Entonces se les obedece, se les paga impuestos, ¿bien? Pues entonces, nos sigue hablando entonces aquí de esta obediencia, de este sometimiento que hemos de tener con los gobernantes. Ahora bien, estos versículos también nos permite ver, digamos, de una manera un poco más amplia, digamos, nuestra, digamos, bueno, nos permite ver las autoridades civiles, ¿no? Nos permite ver los gobernantes en la Biblia de una manera más en detalle. ¿Y qué significa entonces esto de que ellos han sido puestos por Dios? De que ellos son autoridades puestas por Dios. Entonces, es lo que vamos a estar viendo esta mañana, el significado de que ellos sean la autoridad, una autoridad puesta por Dios. Y esto, pues, tiene que traducirse también en nuestra actitud, por lo tanto, para con las gobernantes, nuestra actitud, por lo tanto, en general, para con, digamos, la vida en general, ¿no? Para con las cosas de la sociedad, ¿verdad? Para con las cosas del mundo, en un sentido no malo, no negativo el mundo, sino, digamos, las cosas, digamos, fuera de la iglesia, ¿no? Digamos, las cosas de acerca de esta vida, ¿no? Y podemos pensar, ¿no?, cuál ha sido normalmente la actitud normal, corriente, dentro del mundo evangélico. Los creyentes evangélicos, normalmente del siglo XIX, siglo XX sobre todo, se puede decir que han tenido una actitud de, digamos, podemos decir, no sé si decir, desentendernos del asunto. Es decir, de retirarnos, por así decirlo, del mundo, ¿no? El apartarnos del mundo está bien, sí, pero vemos que ellos no se plantean, por ejemplo, que los gobiernos humanos hayan de actuar o legislar en base a la Biblia, en base a la palabra de Dios. Para ellos solamente, pues, eso no tiene, no haya cabida, ¿no? Normalmente, pues, se está, pues, esperando que el regreso inminente del Señor Jesús, y, bueno, pues, no hay cabida, digamos, para una acción cristiana de los gobiernos. Eso es la actitud típica en los evangélicos. Por otro lado está, pues, la actitud de los protestantes, pero que no son evangélicos, sino aquellos que se conocen como los liberales, ¿verdad? Aquellos que, bueno, ellos no cuestionan tampoco la cuestión del mundo en que vivimos, la sociedad del ordenamiento. Vemos, ellos piensan que el mundo que vivimos hoy día en Occidente, en Europa, el sistema democrático, etcétera, etcétera, esto es lo mejor que hay, esto es la panacea. Y entonces, bueno, no se plantean tampoco que el gobierno tenga que, o los gobiernos tengan que actuar siguiendo la palabra de Dios, la Biblia. Entonces ellos, no tienen esa actitud, digamos, de aislamiento para con la sociedad y el gobierno y tal, pero que no se hace entonces en base a la autoridad de la palabra de Dios, ni mucho menos. Y bueno, como mucho, pues se trata de que la iglesia haga acción social o apoye causas progresistas, ¿no? Normalmente son progresistas, ¿no? Y bien, pues estos son los dos polos, digamos, de la balanza, y en medio de ellos, pues estarían, pues, las nuevas tendencias, tanto dentro de los reformados, que se llama el neocalvinismo, o dentro de los evangélicos, no reformados, que se llama el neoevangelicismo o el evangelicalismo, ¿no? Que trata un poco de que la iglesia ya no esté tan, digamos, retirada y aparte de las cosas de la sociedad y del mundo, que tome una actitud, digamos, positiva a la vida, una actitud positiva a los gobiernos, a cuestiones sociales, pero no, una vez más, se hace, pues, pidiendo, diciendo que los gobiernos han de actuar en base a la palabra de Dios. Como los liberales, pues, dicen, no, tienen que tener una actitud de neutralidad, ¿no?, ante todas estas cuestiones. Y bien, pues, en un principio, ellos apoyan cosas consideradas como, pues, qué sé yo, conservadoras, ¿no?, el apoyo a la familia, a la moralidad bíblica, ¿no? Entonces, bueno, pues, en principio hacen esto, pero cada vez más, digamos, por el mismo evolución de las cosas, acaban siendo cada vez más y más, digamos, progresistas, de manera que al final acaban siendo, y es la experiencia histórica, sobre todo en el mundo reformado, acaban siendo más y más también liberales. Entonces, esto es un poco, digamos, el panorama de estas actitudes, se puede decir, de los creyentes, ¿verdad?, en cuanto a las cuestiones, digamos, de la sociedad, cuestiones de los gobiernos, ¿verdad? Y todo se puede decir que pasa por esta premisa básica de que, las autoridades han de tomar una actitud de neutralidad, ¿no? Muchas veces se dice incluso esto, ¿no? Las autoridades no pueden legislar conforme a nuestra moral, o no pueden legislar la moral, ¿no? Cuando en realidad toda ley está basada en una moral, ¿no? Sea una, sea otra, pero siempre hay una moral detrás. Entonces, siempre hay esta actitud de no cuestionar el mundo en que vivimos, no cuestionar el orden en que vivimos. No vaya a ser que eso sea, pues, un poco peligroso. Entonces, bueno, frente a todas estas, frente a todo este paisaje o panorama, ¿verdad?, todas estas posiciones, no, hay todavía una alternativa bíblica, ¿no? Y por no, digamos, desvelarlo antes de tiempo, podemos ver que ella proviene de la enseñanza de este pasaje, la enseñanza principal de estos versículos, versículos 3 y 4, ¿cuál es? Pues que las autoridades, los gobiernos, han de ser siervos de Dios. han de ser servidores de Dios. De hecho, lo son. Y esto es lo primero que nos dice claramente este pasaje. Son, de hecho, aunque no lo reconozcan, de hecho son servidores de Dios. Cuando dice en el versículo 4, porque que los magistrados no están para infundir el temor al malo, sino que hacer bien. Tienes pues no temer la autoridad, haz lo bueno, tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces vemos, se le aplica el nombre de servidor, es el nombre de en griego diáconos. Diáconos, que, bueno, no solamente se refiere al diácono que administra, digamos, los bienes de la iglesia, las ofrendas y tal, sino también son los servidores, por ejemplo, de la palabra de Dios. En 2 Corintios leemos en el capítulo 6 y en el versículo 6, pues esto mismo, aplicado pues a los siervos de la palabra. Perdón, es el 1 Corintios capítulo 3 versículo 5. Capítulo 3 versículo 5, cuando dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, son los servidores, los siervos que traen la palabra de Dios, ¿no? Los que predican, los apóstoles, son siervos de la palabra, son siervos de Dios. Pues los gobernantes también, vemos, se les llama igual, son servidores de Dios. Y bien, pues vemos, hay otra palabra aquí en el capítulo 13, más adelante, en el versículo 6. Vemos, porque para esto también pagáis los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios, que atienden de continuamente a esto mismo. Entonces, aquí la palabra es distinta, es la palabra liturgos. Liturgos, ¿no? De ahí viene liturgia. Liturgos, que, está, pues, sí, esta vez así, en Hebreos capítulo 1, versículo 7, refiriéndose a los ángeles, que son espíritus administradores, ¿no? Enviados para los que han de heredar la salvación, como nosotros. Y, veámonos aquí en Romanos capítulo 15, versículo 16, está hablando entonces de Pablo de sí mismo, que, la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Vemos, aquí se traduce como ministro. Entonces vemos otra vez más, los apóstoles, ¿no? Son ministros, son servidores. Como a Pablo, Apolos, etcétera. Pero entonces, resulta que la palabra de Dios les da ese mismo título, esa misma palabra a los gobiernos seculares, a los gobiernos civiles. Y esto es el primer punto, y es el punto, digamos, fundamental, porque muchas veces, pues los evangélicos hemos tenido una actitud, hemos heredado una actitud proveniente de los anabaptistas del siglo XVI, ¿no? De ver a los gobiernos como algo malo. En sí mismo, en esencia, son malos, ¿no? Entonces los gobiernos lo único que hacen es, oprimir o son injustos, etcétera. Bueno, de acuerdo que muchas veces hacen cosas injustas, ¿verdad? Muchas veces lo hacen, pero no en sí mismo, no por su esencia mismo, son ellos completamente malos, vemos, ¿no? Se pueden pervertir como toda cosa humana, pero las autoridades, vemos, en sí mismas no son malas, y esa es la diferencia, pues, entre la visión bíblica y el anarquismo, que ven que todo gobierno humano es malo, el obedecer es el gran problema, y entonces, pues, quitemos todos los gobiernos, ¿no? Entonces, en ningún caso, esta es la actitud de la Biblia. Los gobiernos no son en sí mismos el problema, al contrario. Los gobiernos humanos son servidores de Dios. Se les concede entonces el mismo título de siervo que se le da, por ejemplo, a los siervos en la iglesia. Por lo cual, pues, podemos decir una cosa importante, vemos, que del mismo modo que la iglesia, por así decirlo, pues es el siervo de Dios, ¿no? Predicando la palabra de Dios, trayendo pues los sacramentos, todo eso, sí, sirviendo al Señor las cosas sagradas y santas, ¿no? Pues las autoridades son siervos de Dios en su área, en el ámbito secular del mundo, natural de las cosas de esta vida, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿no? son dos cosas distintas, predicar el evangelio y el gobernar, ¿verdad? Y no son lo mismo, pero las dos cosas son siervas de Dios, ¿no? Entonces, esto es importante. La iglesia, vemos, no ha de pensar, no, mira, yo soy superior a los gobiernos. No, esta es la actitud, por ejemplo, del romanista habitual, ¿no? El papa que tiene las dos espadas y el papa que gobierna al emperador y que manda pues a todos los gobiernos civiles, ¿no? No. Pero tampoco es que los gobiernos seculares gobiernan sobre la iglesia, sino que, bueno, uno en su área y otro en su área, uno en el gobierno civil y otro en la predicación, en los sacramentos, sirven a Dios, son, digamos, los siervos de Dios, cada uno en su área. Entonces, esto es algo, cada uno tiene su propio ámbito para servir a Dios. Y esto es importante porque de entrada pues ya nos cuestiona esto, ¿no? De que las autoridades han de ser neutrales, ¿no? Ante las cosas de Dios, neutrales ante las cosas de Dios. Y de hecho son siervos de Dios. ¿Cómo puede uno ser siervo de Dios y neutral ante Dios? Es una contradicción en la Biblia que uno sea siervo de Dios, ¿no? Es decir, que esté sometido a Dios, deba estar sometido a Dios y después diga, no, yo soy neutral ante Dios y ante las cosas de Dios. Es imposible, son siervos de Dios, lo quieran o no lo quieran. Y eso nos lleva entonces al segundo de los puntos, que si son siervos, entonces también son responsables ante Dios. Si son siervos, son responsables. Y eso pues se ve claramente si pensamos un poco acerca de su cometido. Ellos son responsables de hacer las cosas tal y como Dios les ha pues encomendado, ¿no? Tal como nosotros, todos nosotros. Todos los creyentes, el Señor pues les da un cometido. Le dice, tienes que actuar de esta manera. Entonces no todos nosotros somos responsables de actuar así o no, ¿verdad? Igualmente, entonces, los gobiernos, las autoridades civiles, el versículo 3 y versículo 4, vemos este cometido que Dios les ha encargado. Y le dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Literalmente se dice que los magistrados no son el temor del bien. ¿Verdad? No son el temor del bien, sino del mal. Bien, pues entonces dice que quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es el servidor de Dios para tu bien. Y bien, después continúa diciendo que si haces lo malo, teme, porque no es vano, lleva la espada. Lleva la espada porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos, está aquí destacando, digamos, el aspecto, digamos, de castigo, punitivo, ¿verdad? De castigo al que hace lo malo. Aquí nos está hablando entonces de los gobiernos, sobre todo, bueno, de hacer carreteras, o de hacer hospitales, o de hacer escuelas, lo cual, todo eso está muy bien, por supuesto, y es algo que los gobiernos, pues, hoy día pueden y deben hacer, por supuesto, sí. Pero aquí sobre todo está hablando ¿de qué? Del castigo a los que hacen mal, y por lo tanto también del premio a los que hacen el bien. Entonces aquí sobre todo se está hablando del uso castigo de la fuerza, del castigo al crimen, al delito, ¿verdad? Entonces aquí se está hablando de uso de la fuerza, la espada, ¿verdad? Por extensión entonces también podemos decir que si eso es de cara al interior, en la propia sociedad, pues también es de cara al exterior, el uso legítimo de la fuerza es el ejército, las armadas, ¿verdad? Entonces pues eso también está pues contemplado en la Escritura. Y bueno, cuando habla de espada, dice, no en vano lleva la espada, está hablando del uso del castigo. Y bueno, no solamente está hablando de la pena de muerte, ¿verdad? Pero ciertamente está incluida ella en él. Pena de muerte que también está, pues, en el Antiguo Testamento, por delitos, crímenes de sangre sobre todo. Y vemos que esto está también, pues, recogido en Mateo capítulo 26, y el versículo 52, en palabras de Jesús mismo, cuando dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y también en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, cuando dice también, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces tenemos que el castigo capital por las penas de sangre, de, digamos, los delitos de sangre, es una institución bíblica, es algo instituido por el Señor, es una ordenanza de Dios, que proviene, por lo tanto, de la caída en pecado. ¿De dónde proviene eso? Vemos que el hombre, después de caer en pecado por Adán, ¿no? Vemos en el Génesis que inmediatamente comenzó la violencia y pues los crímenes, los asesinatos entre los hombres. Caín mata a Abel, ¿no? Entonces, pues, Caín mata a Abel y Dios, pues, con Caín, pues, hace que, digamos, no permite que los hombres ejecuten el castigo, ¿no? Caín le dice, bueno, todo el que me hallare, pues, donde me pille, me matará, ¿no? Dice, no, porque quien te tocare, ¿no? Pues, pues recibirá el castigo 7 veces. Pero vemos que a continuación eso va más y más. Y entonces vemos aquí en el capítulo, esto ocurría en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 15, ¿verdad? Que respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Pero ya los descendientes de Caín vemos que va más allá. Entonces, pues, Lamec mató a un joven que le había herido, se habían discutido, lo mata, y entonces él le dice a una de sus mujeres, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec será, en verdad, 70 veces 7 vengado. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que el mundo, antes del diluvio, se quedó completamente corrompido, echado a perder por la violencia. Leemos entonces en el capítulo 6, en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y eso, pues, entonces fue una de las causas por las cuales Dios decidió enviar el diluvio y acabar con toda vida, excepto la familia de Noé. Porque continuamos el versículo 12 diciendo, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, y dice a continuación que he decidido traer el fin sobre toda carne. Entonces, porque la tierra, versículo 13, está llena de violencia a causa de ellos. Entonces, fue una de las causas de traer la destrucción del diluvio. Con lo cual, pues, cuando acabó el diluvio, Dios, pues, puso remedio a esto, pues, en esta renovación del pacto con Noé. Y leemos el capítulo 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y esa es la palabra de Dios. Antes eso no lo había instituido Dios, pero después de la caída, después de la caída y después del diluvio, sí que lo establece de esta manera, ¿verdad? Por el hombre será derramada. ¿Para qué? Para evitar, entonces, pues, que esto vuelva a ocurrir. De esta manera, entonces, se institucionaliza, digamos, pues, la pena capital, la pena de muerte, que no ha de ser, por lo tanto, algo, algo, digamos, personal, privado, ¿verdad?, de venganzas personales, ¿no? Aunque es cierto que en el Antiguo Testamento estaba también la figura del vengador de la sangre. Lo leemos esto en Números capítulo 35, Números capítulo 35, que él era una familia, el vengador de la sangre era un familiar que, si alguien, pues, mataba a alguno de la familia, pues, podía él tomar, pues, la satisfacción, matar al que lo había hecho, ¿verdad? Pero eso según qué circunstancias, porque Dios había también instaurado las ciudades de refugio y él no podía entonces ir allí, ¿verdad? Y bien, pues, entonces eso no era entonces una vendetta, eso no era entonces una venganza entre dos clanes, ¿no? Eso estaba sometido a la ley de Dios, ¿verdad? Era la forma de ejecutar justicia en aquel entonces, ¿no? Estaba, pues, era algo público sometido a las autoridades de las ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, eso, todo esto para ver también lo que está diciendo aquí. En el capítulo 13 volvemos, cuando dice el versículo 4, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar el malo. Entonces vemos, vengador, utiliza la palabra, vengador. Las autoridades son, por lo tanto, lo que tienen que hacer es ejecutar justicia, en el sentido de retribuir. Es decir, tú haces esto, pues, hacerlo según lo que tú has hecho, ¿verdad? No es tanto, pues, entonces, pues, buscar, pues, otras cosas, ¿verdad? Otras consideraciones, sino pues ponerse en el lado de la víctima, y entonces pues tú has hecho esto a la víctima, pues entonces vengarlo, ¿no? Pero no es algo que lo tenemos que hacer nosotros una vez más, no es algo que lo tiene que hacer pues el común, no es algo que lo tengo que hacer tú o yo, es algo que lo tiene que hacer las autoridades. El Señor ha conferido esto a las autoridades, y así por lo tanto se ha hecho siempre. Si no se hace, si las autoridades rechazaban hacer esto, pues entonces se volvían ellas, por así decirlo, cómplices de eso. Y afectaba eso también, eso lo vemos en Números, capítulo 35, las ciudades de refugio. Leemos allí también que, versículos 33 y 34, que si no lo hacen esto así, pues entonces no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, es para expiar ese crimen, para cubrir ese crimen. Solamente será cubierto por la sangre del que lo hizo. Dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. No la contaminaréis. Y si las autoridades no lo hacían, se hacían por lo tanto cómplices, y entonces eso pues, ¿qué iba a traer? Pues como dice también en otros muchos lugares, ¿no? Que la tierra vomitaría a sus moradores, expulsaría a sus moradores, es decir, que serían echados de su lugar. Entonces, bueno, vemos la paz, la estabilidad, el bien de la sociedad estaba ligado a esto, al castigo de los criminales según el crimen que habían hecho. Y bien, pues esto es algo que se ha hecho toda la vida, desde el tiempo de Noé hasta hace nada. Hasta hace, pues, prácticamente semanas en términos históricos, ¿verdad? Hasta hace tal vez 30, 40 años, que no solamente aquí en España, sino que en todos los países de Europa, en todos los países también de desarrollados en América, pues se va quitando el castigo capital, la pena de muerte. Entonces no es algo solamente aquí en España, ¿no? Que aquí teníamos una dictadura, porque en otros países no tenían dictadura, pero tienen la misma aversión. Entonces es algo general de este tiempo. Entonces es algo que cuesta entender por qué se plantea esto como esto sea algo bárbaro, o como esto sea algo pues inhumano, o no. ¿Por qué? Si es algo que se ha hecho, digamos, toda la vida, está en la palabra de Dios, y además es lo justo. Bueno, pues es difícil de entender, pero creo que de esta manera lo que están haciendo las autoridades, primeramente, está negando venganza a las familias, ¿no? Es decir, ellos no lo quieren hacer, entonces ese crimen se queda sin venganza. Tampoco los que han sufrido el crimen lo pueden hacer, lo deben hacer, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que lo tienen que hacer es vengar, no lo quieren hacer, ¿no? Y por otra parte, sobre todo, que al hacer esto, ellos están contemplando su ejercicio del poder y de la autoridad de manera distinta, ¿verdad?, a lo que hemos estado viendo. Es decir, ellos están diciendo que no se sienten ligados por todo lo que estamos viendo. No se sienten ligados por la idea de Dios. No se sienten ligados por el mandato que Dios les ha encomendado del castigo a los criminales en estos términos. No se sienten ligados. Entonces ellos conciben de que eso no es lo que tienen que hacer, no es lo justo según ellos. Entonces es una manera de desligarse de la autoridad de Dios. Eso al final es también algo importante, y esto por lo tanto trae mal, ¿no? Esto es, bueno, es lo que dice el Salmo número 2, ¿no? Los reyes de la tierra, que dice, quitemos, ¿no?, de nosotros su cuerda, ¿no? Echemos su yugo de nosotros, ¿no? Porque para ellos esto es algo intolerable, el someterse a los mandamientos de Dios. Bien, pues son responsables de ellos, ¿no? Como todos nosotros en nuestra área. Lo que Dios nos dice que lo hagamos, si no lo hacemos, somos responsables. Y aquí, pues, lo que dice la palabra de Dios, se los ha dicho, se los dice, y son las autoridades también responsables ante Dios de quien ellos son siervos. Entonces vemos, ellos son siervos, son responsables, y en tercer lugar, si son siervos y son responsables, han de estar sometidos, han de estar ellos mismos ligados ¿a qué? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Y eso se ve, por lo que se nos dice aquí en el capítulo 13, en el cumplimiento de su función, cuando dice que no han de infundir temor al malo, al bueno, sino al malo. Dice, ¿quieres no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ellos. Entonces, ven, ellos han de infundir temor, ¿verdad? Sobre todo, ellos han de dar miedo para que la gente primero no lo haga, por miedo no lo haga, y después, si lo ha hecho, tengan miedo, ¿no?, por el castigo que le va a venir, ¿no? Eso a que ha hecho lo malo. Entonces vemos, ha de diferenciar, ha de distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién es el que hace el bien? ¿Quién es el que hace lo mal? Entonces, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Entonces, cuando una autoridad hace lo contrario, es decir, apoya el mal, y la autoridad ataca el bien, pues eso, ¿qué es? Eso es la tiranía, ¿no? Lo que dice también el Salmo capítulo 11, el Salmo 11, cuando dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bien, vemos, claramente está dicho aquí en el versículo 3, cuando dice que el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. Literalmente es servidor de Dios para el bien, no está la palabra tú, es servidor de Dios para el bien. Entonces ellos han de servir el bien. ¿Dónde está la norma del bien? ¿Dónde está, digamos, la expresión mayor del bien? ¿Cómo ellos van a saber lo que está bien y lo que está mal? Bueno, alguien podrá decir, bueno, pues por la ley natural que ellos tienen grabada en su conciencia. Romanos capítulo 2. Leemos el versículo 14, que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ciertamente, es cierto lo que dice la palabra de Dios. Los gentiles, los paganos, muchas veces no tienen la palabra de Dios, pero actúan conforme, pues, la ley de Dios, premiando el bien y también castigando el mal. Eso ha ocurrido, sí. Pero también es cierto que eso es la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidar que los paganos están, como todos nosotros, caídos en el pecado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que si dejándose a sí mismo, sin la palabra de Dios, sin la gracia de Dios, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir con el Antiguo Testamento, que van a echar a sus hijos, lo van a sacrificar al fuego, ¿no? O, como dice Romanos capítulo 1, que, toda clase de mal, ¿no? Bien, pues entonces, todo esto es a tener en cuenta. Ciertamente recibió la ley de Dios escrita en su corazón, pero se pervierte, se corrompe. Las sociedades, pues, tienen esta tendencia al pecado. Y entonces esto es importante porque es necesario entonces la palabra de Dios para decirle lo que está bien y lo que está mal. Es lo mismo que a nosotros, ¿no? Está bien que hagamos esto, está bien que hagamos lo otro, está bien, pues, ¿cuántas veces lo hemos planteado? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, no? Pues, está bien, por ejemplo, que estemos viviendo sin casarnos, está bien que los jóvenes, pues, estén, manteniendo relaciones antes de estar casados. La sociedad, pues, diría, no hay ningún problema todo esto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas cosas son pecado. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios con su autoridad, nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y eso igual también para las autoridades. Por eso es necesario, por lo tanto, que que también prediquemos, que la iglesia también predique, enseñe la ley de Dios escrita, ¿verdad? Y también, por lo tanto, bueno, la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿no? Y que la intente aplicar, por lo tanto, también los 10 mandamientos a las distintas situaciones de la vida. Y por eso también son importantes los mandamientos de la ley, ¿verdad? La ley civil en el Antiguo Testamento. Ciertamente, no lo tenemos que aplicar nosotros, no estamos en el Antiguo Testamento, no hemos de aplicar todos los detalles, pero esas leyes nos enseñan, nos dan digamos, una serie de casos, es una casuística, son casos, y entonces hemos de aplicar la enseñanza de ese mandamiento, ¿no? La esencia, la equidad de ese mandamiento, como dice la Confesión de Westminster. Entonces, es un ejemplo. Y eso ciertamente nos puede enseñar a nosotros mucho en las distintas situaciones, ¿no? Y por supuesto también, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de toda la ley de Dios. No solamente es decir, no, mira, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre sí, pero el de tomar el nombre de Dios en vano no. Porque el primero es la de la segunda ley y el primero es de la primera ley. No, es de toda la ley. Es decir, no solamente los mandamientos que se refieren al prójimo, al hombre, porque también se tiene que hacer al de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley no se puede dividir así. no se puede, digamos, sí, se puede distinguir, pero no se puede dividir. Quiero decir, es toda la ley, ¿no? No se puede decir, no, estos mandamientos son los que valen y los otros no, ¿verdad? Porque decir, no, los mandamientos que siempre se han de cumplir por todos los hombres son los del prójimo, el no matarás, pero el no tendrás dioses ajenos delante de mí, no. Entonces es toda la ley. Y también, pues, porque los mandamientos para con Dios al final son el fundamento para todos los demás. Es cuando reconoces la autoridad de Dios, cuando reconoces esto de que tú eres siervo, que entonces pues puedes poner poner en práctica todos los demás. ¿Vemos? Le quiero decir porque si no, pues entonces, si tú no reconoces la autoridad de Dios, entonces a la larga vas a decir, no, mira, el mandamiento este del adulterio, o el mandamiento este del robar, o el mandamiento este de decir mentiras, todas estas cosas, pues, al final, pues, se esconden y se tapan y se pierden. Entonces, el deber de las autoridades, al final, en definitiva, es reconocer la palabra de Dios. Como dice el Salmo número 2, ¿no? Reconocer la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Porque decimos, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ¿qué significa que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? Que Él tiene la autoridad sobre todos los reyes y que por lo tanto todos los reyes tienen que reconocer esa autoridad. Como dice también el Salmo, pues, 47, ¿verdad? Que todos los reyes de la tierra, pues, se juntarán como hijos de Abraham. O el Salmo 138 hemos cantado, que todos los reyes de la tierra te han de confesar. Como hemos leído en Deuteronomio capítulo 17, que ellos han de leer la ley de Dios y meditarla todos los días de su vida para pues ponerla por obra. Entonces vemos, en definitiva, tienen un deber contraído las autoridades para con la palabra de Dios. Dicho de una manera clara y resumida, las autoridades, los gobiernos son puestos por Dios. Y por eso, pues ellos han de reconocer, tienen el deber de abrazar la verdad de la palabra de Dios. Abrazarla significa creerla y confesarla. Entonces, las autoridades tienen también un deber de confesar la verdad de la palabra de Dios. En su ámbito, por supuesto. No estamos hablando de que ellos se pongan a predicar, ni que ellos pues se pongan aquí a ejecutar, por ejemplo, la disciplina eclesiástica, ¿verdad? A decir quién toma la Santa Cena y quién no. O quien dice quién es pastor y quién no. Todo esto sería que ellos tuvieran un poder dentro de la iglesia o en las cosas sagradas que no han de tener, pero sí que tienen un poder y una autoridad en las cosas alrededor, acerca de las cosas sagradas, ¿verdad? Entonces vemos, es en su ámbito, es el aplicar la ley de Dios, no es el evangelio, no es predicar el evangelio, es aplicar la ley de Dios. Entonces esto tiene un nombre, que es de que ellos han de confesar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, la religión de la Biblia. Esto es el confesionalismo, ¿verdad? Reformado, que sean de confesión reformada bíblica. Y bien, pues esto es la meta y el objetivo último también de la evangelización. La conversión de las almas, sí, pero llegar, como dice Pablo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 15, a la obediencia, a la fe a todas las naciones, ¿verdad? Que las naciones, todas las naciones, comenzando por las autoridades, vengan a la obediencia, a la fe. Y eso, pues, sería tremendamente beneficioso, traería grandísimas bendiciones, ¿verdad? Eso no sería la perversión, digamos, del Evangelio, al contrario. Pensemos lo que ha sido al revés. En los últimos 40 años, los cambios que ha habido, sobre todo, por ejemplo, aquí en este país, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Hace 40 años no había divorcio. Hoy, hace 40 años, pues, pocos separados había, ¿verdad? Y ahora, pues, bueno, eso era porque no las autoridades confesaban no la verdad bíblica, ¿verdad?, sino más bien la religión católica romana. Pero con todo y con eso, pues, eso traía cosas positivas, ¿verdad? Porque eso se guardaba más o menos. Las familias iban más o menos bien, más o menos mal, pero estaban todavía unidas. Pero ¿qué ha sido? ¿Qué ha traído todo lo demás, ¿no? Hoy día, ¿no? La gente de mi edad para abajo, o a lo mejor de 45 para abajo, pues es que la inmensa mayoría de los matrimonios están todos separados, ¿verdad? ¿Verdad? Es el bueno, que lo raro en muchos lugares, lo raro en los colegios, de las clases, ¿no? Son las familias que están bien. Las familias que no ha habido ningún divorcio, separación. Y pues se ven a los niños así pues como algo extraño. Entonces, ¿eso por qué ha sido? Pues eso no ha venido porque sí. Eso no ha venido pues de nadie. Eso no ha venido pues por sí solo. Pensemos también lo que ha cambiado en cuanto, pues, no sé, a la relación con los padres a los hijos, ¿verdad? Antes no había tampoco, pues, este tipo de revuelta de los padres contra los hijos, ¿verdad? Y que los hijos, pues, ahora, pues, como decían, ¿no? Que hacen programas que muestran cómo los hijos maltratan a los padres. Yo no lo veo, no tengo la televisión, pero de vez en cuando me lo cuentan, ¿no? Los hijos que maltratan a los padres. Eso no ocurría hace, no sé, hace dos días, ¿no? Por no hablar también, pues, de la droga, cuánta gente, cuántos jóvenes han caído, hemos caído, ¿no?, en la droga, ¿no?, o en la bebida, o en la prostitución, ¿no?, o todas estas cosas que es ahora lo normal. Todo esto, digo, no viene porque sí, es porque, digamos, ya no digo que se pongan neutrales, sino, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, es que promocionan abiertamente la homosexualidad, la promocionan las autoridades. Lo ponen de moda, y lo ponen de moda los medios de comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que pensar a todo esto? Pues imaginemos lo contrario. Imaginémonos que las autoridades, pues, por así decirlo, promocionaran, enseñaran, guardaran ellos y hicieran guardar las formas de la palabra de Dios. ¿No sería eso, pues, una bendición? ¿No traería eso bendición a las naciones, a nuestra nación? Ahora están las iglesias vacías, porque están vacías. No solamente aquí, ¿verdad?, sino pues en otros muchos lugares, ¿verdad? La gente, pues, bueno, están los que están, pero no tienen gente de fuera, y están toda la gente fuera. Entonces, en vez de estar como ahora, las iglesias vacías, pues las iglesias estarían, pues tendrían más gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, porque tendrían ese interés por la palabra de Dios. Entonces, hay un ministerio que se tiene que retomar de las autoridades, ¿sí? Y para eso también lo tenemos que enseñar, aunque sabemos que eso no va a ser precisamente popular en nuestros días, y que se utilicen por cualquier cosa, por mantener, según qué enseñanza de la palabra de Dios, por esta no te van a decir precisamente, pues, vas a ser precisamente popular en nuestros días. Pero, ¿qué más da? Hemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, hemos de orar por los reyes, ¿no? Y está diciendo de que oremos por los reyes para que sean salvos ellos. Hemos de orar por los magistrados, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, para que ellos gobiernen como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos contribuyan al bien de la sociedad en este sentido. Y por nuestra parte, pues, mientras podamos, mientras el Señor nos permita hacerlo, mientras podamos alzar la voz, decir que tienes que convertir, tienes que creer en el Evangelio, pero también a las autoridades debo decirles, has de guardar la ley de Dios, has de guardar los mandamientos de la palabra de Dios, has de ser instruido por la ley de Dios en lo que es justo y lo que no lo es, y has de guardarlo porque eres siervo, no eres el Señor, no eres soberano, no eres tú el que decides si lo puedes hacer o no, eres el siervo, como todos nosotros somos también siervos en nuestra área, en la vida, en todo lo que el Señor nos ha dado para que lo cumplamos. Bien, pues que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en todo esto, y podamos ver ciertamente este cambio que estamos hablando en nuestro tiempo.